Buenas noches, Dios los bendiga. Y yo también estoy disfrutando, esta es una gran clase. Hoy es un gran tema, como si los anteriores no lo hubiesen sido. Hoy vamos a ver algo muy singular que nos toca a todos muy de cerca, porque vamos a ver a la intervención de los ángeles con nuestro querido Señor Jesucristo. Como bien dijo Adriana, esta es la tercera parte. Pero antes de meternos de lleno en la intervención de los ángeles en la vida de nuestro querido Señor Jesucristo, vamos a continuar un poquitito donde habíamos dejado la vez pasada. Vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo. Ahí vamos a ver algunos registros realmente hermosos de la palabra de Dios, más acciones en favor de nuestros colegas, los santos de Israel, hecha por los ángeles. En Éxodo 3, en el versículo 1, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llegó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. La lógica, la zarza es un pasto, una hierba que se forma así como, digamos, como una, si fuera un balón, una pelota, y bueno, ardía, y lo singular es que no se quemaba. Este hecho llamó la atención de él, y dice la palabra de Dios que se le apareció el ángel de Jehová. Acá Dios se le manifiesta a nada menos que a Moisés, para invitarlo a que vaya a liberar a su gente en Egipto después de algo así como 400 años de esclavitud. La situación era tan importante, tan singular, tan de destacar, que Dios mandó a un emisario de él, a un ángel de él, para que llamara la atención y para pronunciarle unas palabras a nuestro querido Moisés, para que él fuera para de regreso a Egipto y liberara al pueblo de Dios. Este maravilloso Moisés fue sucedido por otro gran hombre que se llamó Josué. Hay un libro que tiene su nombre y les pido que por favor vayan ahí, a Josué capítulo 5. Cuando terminan los cinco primeros libros, que se llaman así el Pentateuco, viene Josué. Ahí vamos al 5. Estos dos grandes hombres, Moisés y Josué, hubo un paralelismo en ellos, en responsabilidad, no en tiempo, porque cuando terminó Moisés de liderar al pueblo de Dios, continuó con la tarea Josué. Josué lo sucedió. Este gran hombre, Moisés lo llevó hasta casi la tierra prometida. Luego, Josué los lideró dentro de la tierra prometida para conquistar todo el suelo y hacerse del suelo que Dios les había prometido a ellos. Este suelo, este territorio les correspondía por derecho propio, porque la tierra es de Dios. En realidad, la escritura de la tierra la tiene Dios. Tenemos un montón de escrituras para un montón de casas y de departamentos, pero la escritura de la tierra es de Dios. Entonces se la da a quien quiere, y él quiso dársela al pueblo elegido de él. Entonces Josué tuvo que pelear con los que él se enfrentaba en este territorio para hacerse del territorio que les correspondía, como dije, por derecho propio. En este contexto, en Josué capítulo 5, cuando tomaron la ciudad de Jericó, en Josué capítulo 5, el versículo 13 dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. ¿Ya te hiciste la película? Un varón, es todo lo que dice. Y Josué, yendo hacia él, no lo reconoció y le dice: mirá, ¿sos de nosotros o sos del Valle? ¿Sos de Boca o sos de River? ¿De dónde? ¿Quién sos vos? Porque no te reconozco. Es decir, estaba vestido con un hombre, como un hombre cualquiera, no tenía uniforme, no había uniformes en aquellos años. Entonces, bueno, ¿vos de quién sos? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Mira la pregunta que le hace. El hombre, este varón, tenía la espada desenvainada. Acordate de eso. que era una visión que si alguien se me aparece a mí hoy día con una espada desenvainada, yo ya sé que el tipo o yo, está, uno de los dos está loco. En aquel entonces era normal, iban a tomar Jericó, bueno, que alguno desenvainara su espada en estas circunstancias no era anormal. Era una visión totalmente normal para esta circunstancia. De nuevo, ya sabemos que no tienen halo y alas. Aparecen como con forma humana. ¿Eran de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, mirá lo que es esto, yo me pongo a pensar que esto no fue escrito por un buen escritor, ni lo agarró un gran director como Spielberg. Esto realmente ocurrió. Lo que nosotros leemos de la palabra de Dios ocurrió. Y lo que vamos a leer ahora realmente ocurrió. Le dice, no soy ni tuyo ni de los otros, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Imagínate esta situación. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, era una visión normal. Es normal tener este tipo de ayuda. Postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Mirá el entendimiento de que venía investido este ángel, este varón, con el mismo poder que tiene Dios. Entonces se los respetaba y se los debiera respetar hoy día como enviados de nuestro querido Dios. Y en nuestro caso, que no es el caso de Josué, por supuesto, también puede ser enviado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Mirá vos, mirá lo que fue anunciarle este ángel. Era una situación tan importante que ameritaba que Dios mandara a uno de su equipo. ¿Qué pasaba con Josué que no lo reconoció a este hombre? Nada pasaba con Josué. Uno no distingue un hombre del otro cuando se viste como uno, cuando es como uno, cuando tiene forma humana. No lo reconoces. No pudo identificarlo ni como amigo ni como enemigo. La ocasión era tan solemne que Dios eligió marcarla, destacarla con la presencia de un ángel. El emocionante anuncio a Josué fue que estaba pisando tierra guardada aparte por Dios para ellos. Josué obedeció al ángel como si hubiese sido Dios mismo. Estos mensajeros de parte de Dios representan el poder de Dios y su bendición y protección. Siempre son enviados por Dios, siempre lo representa y siempre son para nuestra bendición. Esos son los siempre de los ángeles. Siempre son enviados por Dios, siempre lo representa y siempre son para nuestra bendición. Hemos visto y continuaremos viendo muchos registros de ángeles dando mensajes y ejecutando acciones muy importantes que uno erróneamente pensaría o podría pensar que debiera darlos Dios mismo. Pero Él, en su infinita misericordia y bondad, nunca deja a los suyos fuera de la foto. Él siempre cuenta con nosotros. Él es un Dios de familia, es un Dios de equipo. La familia de Dios es una ocurrencia de Él, no es nuestra. A Él se le ocurrió ser padre de todos nosotros y que nosotros fuéramos hermanos entre nosotros. La ocurrencia es de nuestro Padre Celestial. A Él le viene bien la familia. A Él le cae bien el equipo, que trabajemos en conjunto, como colaboradores de Él. Entendiendo estos registros de la palabra de Dios, nosotros podemos agradecerle a Dios por ellos y por su servicio. Además, también podemos reconocerlos y honrarlos de una manera ampliamente merecida. Una cosa sí, necesitamos conservar la perspectiva del total de la palabra de Dios. estas acciones angelicales que vimos hasta ahora en defensa de los santos de Dios no han cesado. No han cesado. No es que después del día de Pentecostés nuestro Padre Celestial tuvo una reunión de trabajo y les mandó telegramas de despido a sus ángeles. Siguen trabajando todavía para nosotros y con nosotros. A partir de aquel maravilloso día, lo singular del caso es que se unió al equipo el que hoy es nada menos que la cabeza del cuerpo. Entonces, en lugar de despedir a nadie, Dios puso a uno más en su equipo, al Señor Jesucristo como cabeza del equipo, como cabeza del cuerpo de Cristo. Habíamos visto anteriormente en las enseñanzas anteriores que no hay diferencia sustancial en los significados de las palabras hebrea y griega traducidas ángeles en nuestro idioma. De tal manera que podemos continuar tranquilamente con el Nuevo Testamento, estudiando registros del Nuevo Testamento. En el caso de los evangelios, lo singular del caso, yo les había mencionado que había entre 400 y 500 usos de la palabra, tanto de la hebrea más de la palabra griega traducida ángeles, ángeles en ambos casos, que había entre 400 y 500 usos, así que hay mucho para estudiar, mucha tarea para el hogar si les interesa el tema y si realmente quieren ahondar. Hay mucho para hacer todavía. Ahora, en el caso de las palabras griegas traducidas ángel o ángeles en los evangelios, las muy más de las veces se usa en referencia a nuestro Señor Jesucristo. No debería ser ninguna sorpresa. Es más, esta palabra griega en los evangelios se usa unas 58 veces de todas las veces que se usa en el total del Nuevo Testamento. En los días, Herodes fue un muy mal gobernante, es decir, fue un usurpador, fue un canalla, fue un hombre guiado directamente por el archienemigo nuestro, que lo único que procuró fue el mal para nuestro Señor Jesucristo y todo lo que tuviera que ver Dios y su palabra de aquellos años. Por aquel entonces, en la época de este mal gobernante, había un sacerdote llamado Zacarías, que tenía por mujer a una buena mujer llamada Elizabeth, que era prima de María, la mamá del Señor Jesucristo. Este era un gran hombre de oración que esperaba al Mesías prometido. Recibió revelación mediante un ángel acerca de la concepción, del nacimiento y función de servicio de su futuro hijo Juan, llamado también el Bautista. Dije que íbamos a ver las intervenciones de los ángeles en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues bien, eso vamos a hacer. Pero voy a empezar por Juan, porque viene como una catarata. Ustedes van a ver que vamos a ir de un evangelio al otro, del otro al uno, del uno al otro, del otro al uno, cómo van actuando los ángeles a partir de Juan, que fue el que preparó el camino para el Señor Jesucristo. Fue quien lo bautizó con agua para que después Jesucristo pudiera bautizarnos con Espíritu Santo y fuego, dice la palabra de Dios. Lucas 1, vamos a ir a Lucas, dejen luego un dedo en Lucas, vamos a pasar mucho entre Lucas y Mateo. Lucas 1. En el versículo 8 dice: nos vamos a poner en el lugar histórico, nos vamos a ubicar históricamente. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo, mira qué detalle, estaba afuera como orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. No dice cuál fue la oración todavía. Pero como nosotros sabemos que la oración tiene respuesta garantizada, lo que sea que continuemos leyendo nos va a hacer ver que fue el resultado de lo que él había orado. Entonces dice, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. ¿Por qué estaba orando? Por esto justamente. Y llamarás su nombre Juan. Dios fue más allá de lo que Zacarías había pedido o entendido. ¿Le suena a Efesios 3:20? Dios es un Efesios 3:20 desde Génesis 1:1. No necesitó que viniera el tercer capítulo de Efesios para ser un Dios Efesios 3:20, que Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios viene dando abundantemente más de lo que la gente pide o entiende desde hace mucho tiempo atrás. Es una muy buena costumbre de nuestro Padre Celestial. Y acá pasó eso. Él había pedido un hijo, pero entonces le revela el ángel que va a tener un hijo, que lo va a concebir con su esposa. Él era muy grande y su esposa también. Entonces le dice el nombre que va a tener y les dice más cosas acerca del hijo que va a tener. El ángel entonces habló proféticamente y le da un anuncio en tiempo futuro con detalles emocionantes acerca del ministerio de su hijo que aún no había sido siquiera concebido por él, que tenía mucha edad él y su mujer era estéril. 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Es decir, ¿dónde le hago a Elizabeth el Eva test? ¿Cómo voy a conocer esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, mirá, tranqui, yo soy Gabriel. Mirá quién le fue a dar el mensaje. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Mirá si eran nuevas y mirá si eran buenas. ¿Qué mensaje para este hombre? 24. Después de aquellos días, oh casualidad, concibió su mujer Elizabeth. Se lo había dicho el ángel. No había ninguna duda que eso iba a ocurrir. Y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitarme afrenta entre los hombres. Era una afrenta en aquellos años no poder tener hijos. La tarea de Gabriel... Por eso les dije que esto es como una catarata, ¿eh? Viene una detrás de otra. Por eso empecé con Juan. La tarea de Gabriel no estaba completada. Faltaba aún la última puntada, ¿viste? La cereza arriba de la crema chantilly, que iba a ser dada unos 6 meses después de este anuncio a Zacarías. Versículo 26. El sexto mes, ¿se acuerdan que dice, acabamos de leer que Elizabeth estaba recluida por 5 meses? Bueno, el sexto mes, Gabriel... todavía estaba con la motoneta encendida, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Adivina dónde fue. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María, que también coincidentemente era del linaje de David. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. El ángel la reconocía a ella como que había estado, como que era muy favorecida. Caramba, mirá si era favorecida. Todas las mujeres de Israel, a partir de Génesis 3:15, incluida Eva, pensaron que les podía tocar a ella ser la madre del Redentor, del Cristo. Entonces, cuando se presentó Gabriel, lógicamente con conocimiento de las Escrituras, le dice, salve, muy favorecida. Porque era muy favorecida esta mujer entre todas las mujeres de Israel. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por su apariencia. No me dejen mentir, no dice apariencia. ¿Por qué se turbó? Por sus palabras, pero no por la apariencia. Era muy raro lo que ella escuchaba. ¿Cómo le va a pasar a ella nada menos que ser la virgen de la cual hablaba las antiguas escrituras, de la cual iba a concebir de Dios al Redentor de la humanidad, al Cristo de Israel, al Mesías prometido? ¿Cómo te sentirías si hubiese sido ella? Entonces se turbó por sus palabras y pensaba, qué raro este hombre, qué salutación será esta. 30. Entonces el ángel, nadie menos que Gabriel, le dijo, María, tranqui, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará por el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob por varios años. Para siempre, dice, y su reino no tendrá fin. De este reino participaremos nosotros. De este reino que no tendrá fin, participaremos nosotros. Esto que le estaba diciendo a ella, es parte, a María, es parte de nuestra esperanza. 34. Entonces María dijo al ángel, le preguntó, se entabló una conversación normal, como entre dos seres humanos. Lo que pasa es que uno era humano y el otro era un ser espiritual. Pero la conversación era igual de normal que hubiese sido entre cualquiera de nosotros. Le dijo María al ángel, ¿cómo será esto? Pues no os conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, mira, vos quédate tranquila que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Dios el Hijo. Gracias por corregirme. Acá me han corregido. Dice el Hijo de Dios. Mirá qué oportunidad se perdió, si este fuera el caso, de decirlo acá. Dice el Hijo de Dios. Lo dice el ángel, pero el ángel tiene que estar equivocado, ¿no es cierto? Acá dice claramente que el ángel dijo el Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, la que nosotros conocemos, la esposa de Zacarías, que llevaba 6 meses de adelanto, ella también, 6 meses quiero decir de adelanto con respecto a María, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, como diciendo, mirá, lo que decían de ella en el barrio, mirá, se la tuvieron que comer. Porque nada hay imposible para Dios. 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. ¿Sabes qué es lo que me entusiasma de esto, lo que me emociona de esto? Que esta es una respuesta que Jesucristo tuvo para con nuestro Dios, para con su Dios, para con el Dios de María, para con nuestro Padre Celestial, el Padre de Él, una y otra vez Él respondió de esta manera. No debiera sorprendernos que esto lo hubiera llevado de su mamá, que lo hubiese obtenido de su mamá, que le viniera como a ella. Hágase conmigo conforme a tu palabra. El ángel hizo todo lo que tenía que hacer, agarró la Kawasaki y se fue. Dios hizo su parte, Gabriel hizo la suya y María también hizo la suya. Ella obedeció, hágase conmigo conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Esa era la palabra de Dios hablada por un ángel que no pierde eficacia alguna cuando es creída. Y no depende de quién la hable, sino de ser creída, es decir, de ser actuada. La palabra es de Él, la palabra es de Dios, no del ángel. Igual es cuando uno habla la palabra de Dios. Cuando la palabra que vos hablás es la de Dios, no es tuya. Es tu boca, vos, tu forma de decirlo, tu énfasis en esto o en aquello, pero cuando la palabra es de Dios, hermano, es de Dios, no es tuya. Tampoco era del ángel, pero la mujer la tomó como que fuera directamente de Dios. Aquí no termina la intervención angelical al comienzo mismo de la vida de Jesucristo. Acordate, Juan, ahora vino María, que le dijo que iba a concebir. Bueno, dejando el dedito, como les dije, en Lucas, vamos a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló, es decir, antes que se juntasen sexualmente, no debía caber ninguna duda en Israel y no debiera caber duda en nadie, en ninguno de nosotros, que cuando ella concibió, Ella era virgen, no había conocido varón, es decir, sí conocido de haberlo visto, no conocido bíblicamente, no había tenido relación sexual con concepción, no había concebido antes. Eso quiere decir, antes que se juntasen, antes que se conocerían ellos dos, eran del barrio, sí, claro que se conocían. Dice que estaba desposada con él, era una especie de compromiso que tenían los dos, sí que se conocían, pero no se habían juntado sexualmente. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, es decir, él sabía que ella estaba embarazada. Entonces, lo que decía la ley es que había que apedrearla. ¿Qué hizo en lugar de eso? Agarró y se tomó el buque, se fue, en lugar de hacer ninguna otra cosa. Debió haber sido un gran hombre este José, y vamos a ver que sí, porque él no solo lo salvó con su haber obedecido, no solo lo salvó al Señor Jesucristo, sino que en alguna manera también nos salvó a nosotros, en una manera de decir. Porque al salvarlo al Redentor, trabajó en favor nuestro. Es una cosa que hay que reconocer. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, tranqui. Viste, el mensaje siempre en el griego es tranqui. Paz, tranquilo, no temas, tranqui. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado no es de ningún vecino, es del Espíritu Santo. Eso es lo que le dijo el ángel. Mirá qué buen mensaje. Entendemos esto porque como somos seres humanos entendemos cómo pudo haber sido esta circunstancia, esta situación. Viene el ángel a dejarlo tranquilo al hombre, que María no le había sido infiel, que María nada menos había sido elegida por Dios para traer al Cristo de él. Nada quedó librado al azar de la mano de nuestro querido Dios, tan organizado él, tan amoroso, tan detallista. Nada estaba librado al azar. Dios fue quien comenzó el plan de redención en el momento mismo que la ofensa del pecado le fue cometida. Ahí, en el instante ese, en Génesis 3:15, no tuvo que ni siquiera al versículo 16, ahí nomás, Dios prometió la salida del pecado que algún otro había cometido y no él. A Dios no se le perdió ningún detalle, estuvo atrás de cada cosa. Y por eso en este momento tan importante de la vida de todos nosotros, no solamente de María y de José, este es un momento importante para todos nosotros, que es relativo a nuestro Salvador. Esto es lo que este hombre hizo y esto es lo que hizo Dios a través de un ángel suyo. 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Esto es obediencia. Él se acostó dudando de su mujer. Él se acostó queriéndose tomar el piróscafo. Y se levantó haciendo lo que le dijo el ángel. Esto es obediencia. A veces no entendemos las cosas, pero si Dios lo dice en nuestra mente, tendríamos que pensar, eso lo decide. Dios lo dijo, eso lo decide. Vamos a Lucas, pero dejando un dedo en Mateo, recuerden. Aquí no termina la intervención angelical en la preciosa vida de nuestro Cordero Pascual. Aquí los ángeles van a anunciar el nacimiento de Jesús. ¿Ven? Cada paso. Lucas 2, versículo 8. Lucas 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, la misma palabrita, tranqui. No temas, les dijo, no temas. No temáis. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Les iba a anunciar que el Cristo había nacido. Mirá lo que hizo Dios. Todo el show que puso en Broadway. Mirá. No temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, os ha nacido, a ustedes les nació, a ustedes les nació. En la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Encima, mirá la forma de decir que tiene. A ustedes les nació. Ustedes que están... Fue a los pastores. A ellos fue a anunciarles. 13, versículo 13. Sí, digo bien, el versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Mira todo el mensaje que estaban dando. La inmensa importancia, la singularidad, lo destacado para anunciar semejante acontecimiento se hizo a través de estos ángeles. Había nacido el Hijo de Dios, su Mesías, su Cristo, el Cordero Pascual, la simiente prometida a Eva, el Redentor de la humanidad. Dios decidió que sus colaboradores anunciaran a los pastores. Vino primero el ángel y luego se apareció una multitud de las huestes que alababan a Dios. El cielo entero se regocijó con el nacimiento del Cristo de Dios, del Rey, del reino venidero. La acción obediente de José en favor de nuestra salvación continuó aún después del nacimiento y una vez que los magis se retiraron de Israel. Los magis eran unos sabios del oriente, eran astrónomos, que capaz que algo de las escrituras se supone que entendían, de hecho, porque seguían una conjunción que se iba a dar, una conjunción celeste que se iba a dar, tal que en la vertical de esa conjunción iban a ser el Cristo. Entonces quizás no entendían todo, pero la astronomía, no la astrología, la astronomía sabía que en esa conjunción iba a pasar algo importante. ¿Qué pasó? Nació el Cristo. Entonces los magis se mandaron. Veían ahí, deben haber ido, no sé, con el GPS siguiendo. Cuando vieron la vertical dijeron: acá nació. Bueno, ahí estuvieron un rato, ellos partieron, un rato bastante largo, luego partieron. Mateo 2, entonces, Mateo 2, en el versículo 13 dice: después que partieron ellos, los que partieron fueron los magis, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Segunda intervención angelical en la vida de José, en favor de la vida nuestra, o sea, de la vida del Señor Jesucristo. Y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Bueno, imagínate vos que José hubiese dicho: no, no, yo sé que mi Dios es poderoso, no, yo me quedo acá. Yo no voy a ser cobarde, yo creo, yo me quedo acá. No, la revelación de Dios fue sacarlo al Cristo de ahí y lo sacó. Eso es lo que hizo José. Porque la más grande protección de Dios a los suyos es su revelación. No nuestra estupidez de decir: acá me quedo. Dios te dice que te vayas y vos te quedás. Porque sos muy macho. 14. Y él despertando hizo lo que Dios lo dijo, Dios lo decidió en la mente de José, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Así que, muerto Herodes, se acabó la rabia. Regresaron. Versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. ¿Ven? Les dije, este fue un gran hombre. Este fue un hombre obediente. era un hombre que no estaba emparentado genéticamente con nuestro querido Redentor. Era un hombre que venía de la genética, del ADN de David, igual que María, su esposa, igual que María, la mamá de Jesús. Entonces Jesús estaba emparentado con David a través, genéticamente, a través de María. Es como decir que no hacía falta que José fuera de David, de la línea de genética de David. Lo importante es que María lo fuera, porque estaba asociada su línea genética con la de su hijo. Pero sin embargo, este José era de la línea genética de David. Su ADN iba hasta David. Era un gran creyente este José. Y gracias a Dios por él y por lo que hizo. José hizo según fue instruido por el ángel del Señor. Estos registros a nosotros nos permiten ver claramente el ejército celestial de bondad que se mueve de manera imperceptible en nuestro favor. De no haber habido intervención angelical y acción obediente por parte de los seres humanos involucrados, la vida de Jesucristo y damas y caballeros, la nuestra también, hubiesen peligrado. Una vez que creció en edad y estatura delante de Dios y de los hombres, el Señor Jesucristo fue llevado al desierto a confrontar al diablo. Este lo tentó de manera totalmente infructuosa, pero igual intentó. Habrá dicho, vale la pena. En una de las tentaciones, el mismo ente de maldad habla de sus ex colegas, los ángeles fieles a nuestro querido Dios. Los ángeles fieles a nuestro querido Dios son ex colegas de él, porque él fue un ángel bueno, decidió no serlo más. Mateo 4, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, otra oportunidad más que se perdió él debe estar equivocado, Gabriel estaba equivocado, decir hijo de Dios en lugar de decir Dios el Hijo, acá él también está equivocado diciendo hijo de Dios, si fuera verdad que Jesucristo era Dios el Hijo, pero no es verdad eso, la verdad es que él era el Hijo de Dios, recontra clarísimamente en la palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Es cierto, está escrito, pero no en el contexto que este desgraciado lo estaba usando. A sus ángeles mandará acerca de ti. Mirá cómo sabía de la existencia de sus ex colegas. Mirá cómo sabía de la protección de Dios a los suyos. Sí es cierto que lo sabía, pero estaba haciendo una división incorrecta de la palabra de Dios. Estaba tomando un versículo y lo sacaba del contexto. Pero sí es verdad lo que está diciendo, fuera de contexto. Jesucristo lo detectó porque nada menos que le hizo esto al genio de las escrituras hebreas, a nuestro Señor Jesucristo. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, sí, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4, en el 11, dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron, ¿qué cosa? Ángeles. ¿Y le qué? Le servían. Eso hicieron los ángeles. Lucas capítulo 22. Esta es una ocasión triste en la vida del Señor Jesucristo, pero muestra también la intervención angelical en cada parte de su vida. Recordemos siempre que preservar la venida de Cristo a lo largo de las edades, que a Dios evidentemente tanto le costó a lo largo de las edades, y preservar la vida de nuestro Redentor en aquellos años era paramonumental, era sublimamente importante, porque preservar la vida de Él significó y significa hoy día para nosotros haber preservado nuestra vida futura, nuestra vida por siempre. Gracias a Dios por cada intervención de los ángeles y en verdad de cada ser humano que tuvo que ver con preservar la vida del Señor Jesucristo. Pero mirá cuántas veces los ángeles aparecen en la película de la vida de Jesucristo. Lucas 22, en el versículo 41 dice, y Él se apartó de ellos, esto recuerden, el Señor Jesucristo estaba por ser torturado y luego morir por nosotros. ¿Qué circunstancia en su mente en este momento? Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, parecido a su mamá, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerle. ¿Son importantes o no son importantes? ¿Existen o no existen? ¿Están a nuestro servicio o no están a nuestro servicio? ¿Los reconoces como tales o no los reconoces como tales? La respuesta la estamos sacando directamente de las Escrituras, de la Palabra de Dios. Sí existen, sí están a nuestro servicio, siempre están para nuestra bendición. Dios quiere lo mejor por nosotros y forman parte de nuestro, no de su tan solo. Claro que son de Él, pero de nuestro querido Dios. Pero forman parte de nuestro equipo, son parte de nuestro equipo y están constantemente, los veamos o no, los sepamos o no, los percibamos o no, constantemente sirviendo a nuestro querido Dios para que nosotros podamos difundir las Sagradas Escrituras. Mateo 26. Un tremendo registro de la Palabra de Dios hacia el final de Mateo 26. Estamos viendo intervenciones angelicales en la vida de Jesucristo. Vamos a ver ahora una no intervención angelical, pero nos va a mostrar lo mucho que Jesucristo sabía, que estaba totalmente consciente de su existencia y de que estaban para ayudar a la gente de Dios. Mirá lo que dice esto. Lo iban a arrestar a él. Él estaba con un grupo de discípulos. Cuando se acerca Judas a entregarle, Judas lo entregó con un beso. Él les dijo a los que venían con él a buscarlo a Jesucristo, él les dijo, ellos le preguntaron, ¿quién es? Y él les dice, no se preocupen, el que yo bese es ese. Lo entregó a nuestro Señor Jesucristo con un beso. Se acercó, lo marcó de esta manera y pasó esto. En el 51 empezamos. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. No tengo nada que criticarle a este. Para mí le erró unos centímetros. Depende de qué oreja, unos centímetros hacia la derecha, unos centímetros hacia la izquierda. Esto hizo. Pero mirá cómo el Señor Jesucristo en este momento de tanta adversidad mantenía su mente. En este momento que estaban por torturarlo, él sabía lo que era capaz de hacer el adversario con su vida. Mirá lo que dice en el 52. Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Qué momento para recordar estas cosas? Para recordar la palabra de Dios. Se ve que él no guardó ninguna otra cosa que no fuera la palabra en la cajita esa que era su corazón. Entonces, cuando fue a sacar algo, ¿qué es lo que sacó? Lo que había puesto antes, la palabra de Dios. Porque seguramente nuestro querido Redentor, sobre toda cosa guardada, guardó su corazón. Eso tuvo cuando lo necesitó. 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? No se lo pidió al Padre, pero mirá la conciencia de la existencia, del servicio, de la utilidad de nuestros queridos ángeles, porque son nuestros. El Señor Jesucristo es nuestro, Dios es nuestro Dios, nuestros hermanos son nuestros hermanos, son nuestros. ¡Qué bárbaro! ¿Te das cuenta, no? Dice, no lo pidió en la asistencia de más de 12 legiones de ángeles. Las legiones tiene que referirse a las legiones romanas, que eran las de aquel entonces, que era el país invasor. Se dice que tenían entre 4.000 y 6.000 soldados. Quiere decir que él dice acá que él podía pedir la asistencia de entre 48.000 y más de 72.000 soldados. Cualquiera hizo la cuenta, 6.000 por 12 son 72.000. 50.000, 60.000, es decir, la millonada, por así decir, que él hubiese querido. Pero él no lo hizo. Entonces, esta es una no intervención, pero forma parte de la vida del Señor Jesucristo, los ángeles. ¿Cuántas veces intervienen en su vida? Lucas 24. Qué lindos esos registros, ¿no? Y qué tranquilos nos debieran quedar de que hay todo un ejército que no vemos, que está vayas a ver cuántas cosas en nuestro favor que nosotros ahora no lo sabemos, pero cuando le veamos le vamos a preguntar, a ver, ¿quién me dio una manito a mí cuando yo crucé la avenida 9 de julio, era de noche? A ver, ¿quién me ayudó a mí cuando tuve tal problema y la verdad se paró y me ayudaron en el medio de un lugar que me podían haber matado a cambiar la rueda de mi auto? Existen, están para nuestra asistencia. Dios, es emocionante pensar todas las cosas que pensó Dios para que nosotros estuviéramos bien, para que estuviéramos protegidos, para que pudiéramos vivir su palabra y compartir su palabra. Dios mío, ¿a quién se le ocurre tener un Dios como el nuestro? A Él se le ocurrió ser un Dios nuestro, no es que a nosotros se nos ocurrió que Él fuera nuestro Dios. Dios mío, las cosas que deben pasar que nosotros ni nos enteramos por nuestro bien. Es para ser conscientes de que eso existe y seamos agradecidos a nuestro querido Dios, a nuestro querido Señor Jesucristo y a nuestros queridos ángeles. ¿Cuánto para agradecer? Lucas 24, les dije. Lucas 24. Una vez pasada la agonía de la tortura y la muerte, nuestro valiente Señor no pudo ser retenido por ella. Y cumplidos los 3 días y 3 noches completos, Él resucitó. Fueron ángeles que anunciaron el evento que ocurrió para cambiar la vida de la humanidad toda. Lucas 24, en el versículo 1, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, unas buenas mujeres maravillosas que estuvieron ahí en ese momento. Y entrando en el 3, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, vieron, y bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dios eligió 2 colaboradores de Él para que den este mensaje. Algo nos tiene que decir, algo tiene que pasar dentro nuestro cuando Dios, cuando vos sabés que Él nunca, pero nunca te saca de la foto de su vida, de la historia de su vida. Él siempre nos deseó, Él ansió tener que ver con nosotros. No, se le ocurrió a Él tener que ver con nosotros. Y procuró todos los medios para que nosotros estuviéramos bien. Mira, ¿quiénes eligió Dios para dar este anuncio? No está aquí, terminan diciendo, pues ha resucitado. ¡Qué glorioso mensaje para dar! Y eligió a 2 colaboradores suyos, a 2 ángeles. Hechos capítulo 1. Seguimos con la intervención angelical en la vida del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 1. Ya había resucitado el Señor Jesucristo, había estado 40 días con ellos. Y durante esos 40 días, Él se les apareció con pruebas indubitables que había resucitado y les habló de lo que al parecer era la única cosa que Él hablaba. ¡Del reino de Dios! ¡Del reino de Dios! La esperanza. Él les fue a recordar, miren, viene el reino, yo lo voy a reinar, ustedes van a estar conmigo. A los 40 días, Él asciende. 10 días antes del día de Pentecostés. En el versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron a ellos 2 varones con vestiduras blancas. ¡Otra vez! Los eligió Dios para hacer el anuncio, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Me hace acordar lo que le dijo, ¿por qué vinieron a buscar entre los muertos al que vive? Y acá dice, ¿por qué están mirando al cielo? Vayan a mover la palabra. Se viene Pentecostés, vayan, que en un rato, 10 días más van a hablar en lenguas. Tranqui, vayan. Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto, ir al cielo. Estos maravillosos servidores anunciaron lisa y llanamente la esperanza del retorno del Señor Jesucristo con nosotros para refundar la tierra a su estado de gloria y esplendor de antes de Génesis 3:15. Recapitulando, las intervenciones angelicales en la vida de Jesucristo empezamos con el anuncio de Juan a Zacarías. Seguimos con el anuncio de la concepción a María, el anuncio a José, el anuncio a los pastores del nacimiento del Mesías, el segundo anuncio a José que se fuera a Egipto, el tercer anuncio a José que regresara de Egipto. Los ángeles que le sirvieron a Jesús después de ser tentado, un ángel que se le apareció en Getsemaní para fortalecerlo, dos varones anunciaron su resurrección, otros dos varones con vestiduras blancas anunciaron que regresaría del mismo modo en el que se había ido. Los magníficos ángeles de nuestro querido Dios intervinieron en la vida de Jesucristo e intervendrán con él en los eventos futuros. Segunda Tesalonicenses. Filipenses, Colosenses, primera y segunda Tesalonicenses, capítulo 1, en el versículo 7 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, ¿con quién? Con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Estuvieron, están y estarán. No dejaron, no cesaron en su función de asistencia amorosa a la gente de Dios. Mateo 13. Versículo 37. Respondiendo, él les dijo, el que siembra, está explicando una parábola, ¿eh? La parábola de la cizaña. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo, qué duda nos cabía. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores o cosechadores son los ángeles. Ángeles. Está hablando del futuro. ¿Ves la importancia de estos seres magníficos, maravillosos y amorosos que llevan en sí la bondad, el amor, la misericordia y la justicia de nuestro querido Dios? 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Muy pocos versículos de Escritura. 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. 47. Asimismo, por si no entendemos esto, ahora viene por el otro lado. El reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Yo no entiendo de pesca, pero me imagino esto. Echan la red y están buscando sardinas. Y la recogen y lo echan todo en el barco. Después la que no es sardina, la merluza, los bagres, los tiran. Se quedan con las sardinas, pero primero recogen todo, ¿entendés lo que está diciendo? Está hablando de qué es lo que va a pasar, y está hablando de quién va a hacer la selección. Mirá si serán importantes estos seres espirituales de bondad. Y una vez llena, dice el 48, la sacan a la orilla y sentados, recogen lo bueno en cestas y lo malo, lo echan fuera. Así, así, si era el fin del siglo. Quería saber cómo es, te está dando información muy valiosa. Será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí de nuevo será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ves? Por eso el negocio del futuro es matafuegos, extinguidores de incendio. Ese es el negocio. No tendrían que quedarse con tanta plata, tendrían que acumular, en lugar de acumular plata, acumular matafuegos. Lo mejor sería, Romanos 10:9, confesar y creer y ser hijo de Dios y tener vida por siempre. Pero si decían no hacerlo, que compre muchos matafuegos. Mateo 16. En el versículo 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vendrá con sus ángeles, mirá cómo va a venir, mirá cuánto van a hacer, mirá todo lo que hemos visto que han hecho, y les digo, no hemos visto nada de lo mucho que hay de ellos en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y ahora estamos viendo que seguirán trabajando, ¿ven? Dios no les mandó telegrama de despido. Ellos siguen trabajando, ellos están activos para hacer el trabajo que Dios les da para hacer. La presencia de los ángeles por sí misma dice, Dios está aquí y trabajando en la situación, tan solo su presencia. Igual debiera ser con nosotros. Ellos lo hacen por su propia voluntad, por amor al Dios de ellos y nuestro Padre Celestial. No hay compulsión por parte de Dios en las acciones de sus ángeles. Él no le tuerce el brazo a nadie. Lo hacen porque aman al mismo Dios que nosotros. Por eso son, en ese sentido, respetuosamente, colegas nuestros. Ellos aman al mismo Dios que amamos nosotros. Hubo un tercio que se rebeló, lo cual quiere decir que los dos tercios restantes también pudieron haberlo hecho y decidieron, sin embargo, permanecer fieles a nuestro Dios. Por eso los podemos considerar, como dije, respetuosamente como colegas nuestros, aunque trabajemos en ámbitos diferentes. Ellos mayormente en los celestiales y nosotros en los terrenales. Aquí estamos nosotros para que tenemos el tremendo privilegio de difundir las Sagradas Escrituras, de hablarle a la gente y de contarle a la gente lo que Dios hizo por nosotros, que puede hacer por ellos. Porque Romanos 10:9 no solamente funcionó con vos, funciona con cualquiera que lo cree. Cada vez que vos vas con la palabra de Dios a las personas y le mostrás el camino de salvación, que hay una sola manera de ser salvo, y es la que Dios dice en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Cada vez que vos lleves ese mensaje, vos estarás haciendo el trabajo de Dios, y en eso seguramente nos estarán ayudando los ángeles en cada paso de nuestro camino. Padre Celestial, muchísimas gracias por tu tremenda manera de bendecirnos, de protegernos, pero por todos lados, por todas las cosas que organizaste para que nosotros andemos tranquilos tu palabra y la podamos proclamar a los cuatro vientos. Gracias, Dios, por ellos, gracias por nuestro querido Señor Jesucristo y por todos nuestros hermanos que con afinidad de corazón, con afinidad de criterios, deseamos todos compartir la grandeza de tu ser, la bondad de tu ser, tu amor, tu infinito perdón y misericordia y justicia en nuestras vidas. Gracias por todo eso y por el gran privilegio que es poder compartir la grandeza de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.